calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas porque entre todos y todas nos cuidamos.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también lo pueden escuchar en la web www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
El ballet folclórico Antumapu está realizando el ciclo Cultura Folclórica de Chile en homenaje al profesor Manuel Daneman Rothstein. En 4 eventos virtuales se repasa la obra del profesor y su aporte a nuestra cultura. El profesor Manuel Daneman fue profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y dedicó gran parte de su vida a la docencia y a la investigación del folclore nacional y lo que llamó la cultura folclórica. Fue muy respetado entre poetas y cultores populares. Escribió numerosos libros y artículos y, entre otros, lideró el proyecto del Museo de la Vivienda Tradicional Local, que se emplaza en el Bosque Santiago del Parque Metropolitano y que abrió sus puertas al público el año 2019. El profesor Daneman falleció en abril de este año 2021 a los 88 años de edad. Así que hoy día vamos a conversar sobre la figura del profesor Daneman y hemos invitado al director del ballet folclórico Antumapu, Oscar Ramírez, para conocer un poco más al profesor y para también conocer la relación que tuvo Manuel Daneman con el ballet folclórico Antumapu. Así que le damos la bienvenida, don Oscar. Muy buenas tardes.
Hola, Bárbara. Buenas tardes. Encantado de poder participar y conversar sobre la figura de don Manuel. Así que a tu disposición.
Muchas gracias. Bueno, agradecer su presencia en nuestro programa y que nos pueda presentar un poco, conocer junto a los auditores un poco más sobre el profesor Manuel Daneman, este antropólogo doctor en literatura. ¿Qué fue lo que motivó al ballet Antumapu a realizar este ciclo en homenaje al profesor?
Bueno, nosotros tuvimos una relación muy directa con don Manuel. Yo personalmente trabajé en muchos proyectos con él. Y bueno, y de la labor incansable que tú sabes que él no paraba un minuto, tuvimos... perdón, una relación, como digo, de amistad también. Y bueno, dentro de los primeros esfuerzos que yo recuerdo, hicimos varios seminarios de los profesores de folclore de las universidades chilenas. Él, de alguna manera, quería saber cuál era, digamos, el trabajo y la actividad que se desarrollaba en torno al folclore en todas las universidades. Ahí partimos desarrollando un seminario y que justamente lo hicimos en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Agronómicas, donde juntamos a todos los profesores de las universidades chilenas de folclore. Y eso fue uno de los inicios con el cual nosotros ya comprometimos, digamos, su participación dentro de nuestra compañía artística y su asesoría en general en todos los temas. Cada una de las obras que tenemos nosotros artísticas, de música, de danza, de alguna manera tienen también el respaldo, ¿no es verdad?, del trabajo del profesor Daneman. Así que somos muy agradecidos de todo su aporte Y por supuesto que de allí partieron una serie de otras relaciones. Nosotros también como agrupación artística estuvimos presentes en varias de las actividades que él organizaba, por ejemplo, a nivel de provincia, ¿no? Tuvimos un programa dentro de la Universidad de Chile, la Vicerrectoría de Investigación, que se llamó Programa de Identidades Culturales Locales, que en el fondo es algunas de estas cápsulas que vamos a ver en estos días domingos, ¿no? Que obedecen, digamos, justamente a este programa. Y era la recopilación de este material, como digo, audiovisual, en terreno, de algunas localidades puntuales. Como testimonio de agradecimiento, nosotros también, por ejemplo, fuimos en alguna oportunidad a hacer algunas presentaciones para estas localidades, ¿ya? La película que vimos el domingo pasado, relacionada con la cueca chilena, que fue de un equipo alemán que viajó de Alemania a registrar la danza nacional de Chile, también tuvo la forma, digamos, y en el fondo cómo organizar esta película, tuvo el aporte de él. Y también nosotros hicimos un viaje, digamos, de agradecimiento a la comunidad local, donde montamos ahí un espectáculo para la gente en la ciudad de San Fernando, por ejemplo. Uh-huh. Así que tuvimos un vínculo muy, muy grande hasta el día de su muerte. Como digo, siempre él estaba llamando y preguntando, Oscar, en qué estamos con el museo, en qué vamos con el programa de desarrollo, de identidades culturales. Bueno, era una persona realmente incansable en todo su trabajo.
Uh-huh. Bueno, comentemos un poco en qué consiste este ciclo de homenaje, ya algo adelantaba. Son transmisiones por Facebook Live del Ballet Antumapu. Hay 4 fechas, ya. Hay 2 que ya se han celebrado en septiembre y quedan 2 fechas más en octubre. Estos son entrevistas y también algunas muestras de audiovisuales donde ha estado involucrado el profesor Manuel Dahneman. ¿Sí? No sé si nos puedes comentar algo más.
Bueno, sí, efectivamente tenemos 2 ya jornadas que hemos hecho. Quisimos partir justamente este ciclo de difusión cultural en septiembre, ¿no verdad?, por ser el mes de nuestro país. Y faltarían entonces la primera jornada estuvo justamente dedicada a este programa de la localidad de Puente Negro sobre la cueca. Posteriormente, ¿no verdad?, se hizo un trabajo con la localidad de Salamanca, donde cada uno de estos trabajos hemos querido también compartirlo, ¿no?, con una entrevista a alguna persona, algún académico que haya trabajado en el proyecto en forma directa. En el caso de Salamanca, lo compartimos con el ingeniero agrónomo, ¿no?, ¿verdad?, Manuel Pinto, que trabaja en la Universidad de O'Higgins, y que él es de la zona y que es conocedor de la realidad cultural de toda la comuna de Salamanca. Y él entonces aportó, digamos, muchos testimonios acerca del programa.
Uh-huh. Y para quienes no lo conocen tanto y nos están escuchando, ¿Cuál es la importancia de la figura del profesor Manuel Dahneman? ¿Cuál, si pudiéramos comentar aquí sus principales aportes al desarrollo cultural, a la cultura folclórica de Chile?
Bueno, don Manuel realmente dio, digamos, a mi juicio, ¿no?, personal, creo que el aporte fundamental es que él creó este marco teórico del folclore, ¿no?, en donde quiso desmitificar un poco de que el folclore no se considerara no tan solo por la música o el baile folclórico, sino que dio un marco teórico de poder conceptualizar de que el folclore es cultura. Por eso que este ciclo nosotros lo llamamos el folclore como cultura, ¿ya? Y con esa postura, don Manuel quiso de alguna manera influenciar en América Latina, en muchos congresos y también en Europa, ¿no? Tratando de justificar esta teoría del folclore como cultura. Y que en el fondo señaló, como digo, este camino a que el folclore era una disciplina auxiliar de la antropología, no cabe duda. Y eso costó de alguna manera en Latinoamérica, ¿no?, incorporar este concepto de que el folclore pudiera ser considerado más allá del objeto, de la cosa folclórica o del elemento folclórico, ¿no?, pudiera ser considerado como un elemento mucho más amplio de concebirlo, como digo, como una expresión de una cultura específica, una cultura muy propia, muy local, específica, y, como digo, de que fuera apoyando de alguna forma también como disciplina, ¿no?, de estudio a la antropología.
Sí, y es muy reconocido su aporte también entre, no solamente dentro de la academia, ¿no?, de los estudiosos, de los intelectuales del folclore, sino también dentro del mundo popular, de los cultores populares, cantores. No sé si nos puede hablar un poco de esa relación que tuvo don Manuel y ese trabajo con cantores, cultores.
Bueno, sí, en ese plano, a pesar de que es mucho más desconocido, ¿no es verdad? Don Manuel era una persona de bajo perfil, que no le gustaba mostrar mucho sus aptitudes, pero tenía una calidad vocal extraordinaria. Yo siento, nunca lo contó, pero tiene que haber estudiado canto, ¿no? Entonces, él, por el relato también de su familia, de su hijo Arturo, dice que él se juntaba mucho con la gente, digamos, que personajes que tenían algunos oficios, ¿ya? Y le gustaba mucho conversar con ellos, llámese carpinteros, albañiles, trabajadores agrícolas, etc. Y lógicamente ahí me decía él que él trataba de rescatar un poco toda la forma cómo se comunicaban estas personas con él. Y él siempre se inclinó, como digo, por los estudios de la literatura, como buen lingüista, y específicamente, ¿no?, los estudios que hizo sobre los cantores populares o payadores, ya como se conocen normalmente. Los primeros estudios acerca de los payadores que él tiene con Raquel Barros, otra distinguida profesora de la universidad, que en paz descanse, acerca del guitarrón chileno, por ejemplo, los hizo acá en Pirque. Yo también lo acompañé a conversaciones ahí mismo en Pirque con don Chosto Ulloa, otro gran poeta popular. También tenemos la muestra de un disco que él, ¿no verdad?, grabó, un disco 78 que él grabó junto a Santos Rubio, en donde pusieron en ese disco, de alguna manera rescataron ya unas décimas que son históricas, que están relatadas en la historia de Chile, de un encuentro de payadores de el mulato Taguada y don Javier de la Rosa, y que en esa época histórica era tan importante, ¿no?, esta forma de encuentro de paya, que el que salió victorioso, que fue don Javier de la Rosa, el mulato Taguada, ¿no?, ¿verdad?, tomó la decisión de suicidarse a raíz de haber perdido este duelo de estos dos payadores. Entonces eso quedó grabado en la historia. Y los versos que quedaron recolectados, entonces don Manuel hizo un disco donde él canta junto a Santos Rubio y reviven este contrapunto ya de verso entre don Javier de la Rosa y el mulato Taguara, que se habría encontrado para un 18 de septiembre en la localidad de Curicó, ya en una ramada en Curicó. Ese es un disco grabado, como digo, y ahí se aprecia cómo don Manuel también fue verdaderamente un artista para poder expresar estos relatos históricos de este contrapunto.
Y algunas personas que estudian su obra también lo tienen catalogado como antropólogo musical, ¿no? Como su obra principalmente ligada a la cultura, pero específicamente a la música, bueno, a la danza, en esta relación también con el ballet Antumapu. ¿Sí? Entonces, sí. Es bien amplia su despliegue, ¿no? Dentro del estudio de la cultura folclórica, que él llamó así cultura folclórica.
Exactamente. Uh-huh. Sí, mira, en la Universidad de Chile, ¿no es verdad? Como tú sabes, fue gestora de las famosas escuelas de temporada. Las escuelas de temporada que hizo la universidad, justamente se implementaron ahí algunos cursos relacionados con el folclore. Dentro de esos cursos participó la señora Violeta Parra en el año 52, después participó también Raquel Barros, ¿ya? Y de estas escuelas donde se inscribían, ¿verdad?, personas de la comunidad que quisieran seguir cursos en la Universidad de Chile, habían cursos de folclore, se dictaban cursos de folclore y de danza folclórica. Bueno, a partir de estas escuelas de temporada o cursos de folclore, lo tomaban muchos profesores normalistas, por ejemplo, para complementar su formación, etc. A partir de estas escuelas de temporada nacieron las primeras agrupaciones de folclore en Chile. Estamos hablando de agrupaciones, ¿no verdad?, folclóricas o de grupos que pudieran interpretar este folclore, ¿ya? Uh-huh. Y dentro de estas agrupaciones, la primera agrupación que se formó en Chile se llamó justamente la agrupación folclórica chilena, ¿ya? Que tuvo la dirección de Raquel Barro, otra profesora de la Facultad de Ciencias Musicales. Y el primer asesor, digamos, de esa agrupación en la parte musical y en la parte también de baile, fue justamente don Manuel Dannemann. Él estuvo de asesor de esa primera agrupación. Después siguieron, ¿no verdad?, apareciendo otros grupos artísticos, folclóricos, ¿ya? De tal manera que don Manuel vio nacer, como digo, las diversas agrupaciones o conjuntos folclóricos del país. Así que la universidad tiene ahí un gran aporte en este plano de la difusión del folclore a través, ¿no verdad?, de los grupos folclóricos. Uh-huh. Y de alguna manera ahí la mano de don Manuel fue también muy, muy valiosa, muy importante.
Uh-huh. Sí, y a propósito de todo este material que tiene la Universidad de Chile, ¿cómo se está conservando? ¿Cómo se está de alguna manera compilando este material? Si es que existe alguna intención, algún proyecto de hacer esta compilación y de rescatar y poner en valor el legado de don Manuel Dannemann, que recordemos dentro de la universidad tuvo varios cargos importantes, por ejemplo, fue director del archivo del Andrés Bello, director del programa de desarrollo de identidades culturales, director del seminario Interfacultades del Folclor como Cultura, fuera de la universidad fue miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, del Colegio de Antropólogos de Chile, jefe de la sección Folclor de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, etc. Entonces, siempre tuvo cargos importantes y, bueno, además de su trabajo, como hemos dicho acá, intelectual, pero también empírico o en su práctica también folclórica en su vida. Entonces es un legado, claro, que tiene distintos ámbitos. ¿Cómo se está compilando, conservando y poniendo en valor todo lo que entregó el profesor?
Bueno, mira, te comento, Bárbara, nosotros, como en homenaje justamente a don Manuel, un grupo de amigos, de colaboradores de él, hemos conformado un grupo ya totalmente espontáneo, digamos, ¿no? De poder de alguna manera empezar a reunir todo este material que tú mencionas en cada uno de los planos que tú acabas de escribir muy bien. Entonces, este grupo es un poco los profesores que le colaboramos en el programa de desarrollo de identidades culturales locales, ¿no? Que era un equipo ahí multidisciplinario. Entonces, hay profesores de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Agronomía, de donde yo provengo, de la Facultad de Medicina, donde está el doctor Eduardo Medina. Bueno, entonces hemos formado ahí un grupo que estamos en este momento tratando de impulsar algunas iniciativas. Así que aprovecho a través de tu programa de que cualquier persona que se sienta motivado, ligado a don Manuel Dahneman y que quiera contribuir a mostrar su obra, se contacte directamente, ¿no, verdad?, con nosotros, con el Ballet Folclórico en Tumapu, donde, como digo, tenemos en este momento seis integrantes de este grupo que estamos tratando de poder empezar a organizar esta tarea. Y nuestro deseo, por supuesto, es, ojalá, cuando ya tengamos reunido el material, poder de alguna manera pasarlo a la Facultad de Ciencias Sociales para que exista ahí un archivo de dedicación y de poder conservar, digamos, ¿no?, que sería lo más importante, y difundir, ¿no?, este material. No olvidemos que hay un montón de cursos que hacíamos con don Manuel Dahneman que ya no se van a poder mantener, digamos. Nosotros en el mes de enero hacíamos unas jornadas, por ejemplo, dedicadas al folclore y sociedad, que era justamente una jornada cada 2 años. También organizábamos un curso de capacitación para profesores, para monitores de folclore, que hacíamos en la Casa Central, que se llamaba el folclore como disciplina artística, que organizábamos nosotros como agrupación cultural artística, junto con don Manuel. Y él era el profesor, digamos, más importante, por supuesto, de este curso. Ese curso lo dictamos casi más de entre 12 y 15 años en el mes de enero. Y bueno, vamos a tratar nuevamente de poder volver a activar todos esos trabajos que hacía don Manuel, como digo, en cada uno de los planos que tú lo mencionas. Afortunadamente, en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, en la sección folclore, participa también ahí, dentro de nuestro grupo, don Eugenio Bastía, que es ingeniero forestal y quien es miembro de la sociedad. Así que ojalá que podamos, como digo, hacer un encuentro de todas estas líneas de trabajo para hacer una compilación lo más amplia posible del trabajo de don Manuel. Y lo más importante, ¿no?, ¿verdad?, poder difundirlo y que siga, ¿no?, difundiéndose, sobre todo en los sectores de provincia, donde yo sé que hay mucha gente que se interesa por el estudio del folclore y que no cabe duda que don Manuel Dahneman es un referente fundamental para cualquier estudioso o algún tipo de investigador que quiera volver a poner, digamos, en valor sus publicaciones.
Aquí ya hay dos invitaciones que hace el Ballet Antumapu. La primera es a conectarse en este ciclo de homenaje que están haciendo al profesor Manuel Dahneman en el Facebook Live del Ballet Antumapu, para conocer la vida y la obra de Manuel Dahneman, y además a quienes se sientan cercanos y quieran colaborar, con este grupo que está haciendo este rescate del trabajo de don Manuel Dannemann, contactarse con el ballet Antumapu a través de su director, que a quien tenemos aquí, don Oscar Ramírez. Para cerrar esta entrevista, don Oscar, quería preguntarle cómo alguien que no conoce mucho la obra, pero que sí está interesado en el folclore, ¿cómo se puede acercar a la obra de don Manuel Dannemann?
Bueno, don Manuel escribió, ¿no es verdad?, un libro que él tituló Enciclopedia del Folclore Chileno. Esa enciclopedia, ¿no?, da cuenta, digamos, de una visión muy panorámica de lo que es el folclore chileno. Yo recomiendo que cualquier persona que se interese por el estudio del folclore pueda consultar esa obra, como digo, de la Enciclopedia del Folclore Chileno. Después, posteriormente, ese mismo libro fue reeditado a la Cultura Folclórica de Chile. Y, bueno, es una continuación, el segundo libro, con un tercer fascículo, incluso audiovisual, de tal manera que se complementan muy bien los dos. Así que yo creo, y no hay problema, porque ese libro lo recomiendo, porque está en PDF, digamos, y uno lo puede consultar vía online. Así que esa sería mi primera recomendación, ¿ya? Uh-huh. Enciclopedia del Folclore Chileno, Manuel Dannemann.
Muchas gracias, don Oscar. Bueno, también invitar a la gente a que se acerque al Parque Metropolitano, Bosque Santiago, en Huachuraba, a conocer y a visitar el Museo de la Vivienda, que es un espacio muy interesante, el Museo de la Vivienda Tradicional Local, donde van a ver réplicas a tamaño real de las viviendas de distintos sectores rurales de Chile, con sus respectivas reseñas, donde don Manuel intentó dejar plasmado ahí, bueno, en colaboración con la Facultad de Arquitectura y muchos colaboradores, las viviendas, pero también todo lo que encierra culturalmente, todo lo que representa una vivienda en un lugar específico determinado. Así que también esa invitación para ir reconociendo este trabajo de este profesor que dedicó toda su vida, 88 años, murió a los 88 años, dedicó gran parte de su vida a poner en valor la cultura folclórica de Chile. Así que le damos las gracias, don Oscar Ramírez, por haber estado hoy día en Educación en el Aire, conversando con nosotros sobre la figura del profesor.
Gracias, muchas gracias, Bárbara, por la invitación y, por supuesto, para el programa Educación en el Aire. Muchas gracias.
Gracias. Nosotros los invitamos a una pausa. Ya estamos de vuelta en Educación en el Aire para hablar sobre migraciones contemporáneas. Hoy queremos destacar el curso que imparte U Abierta, plataforma de cursos abiertos, gratuitos y en línea de la Universidad de Chile, sobre migraciones contemporáneas y construcción del sujeto migrante en Chile, en un contexto en que las personas migrantes viven diversas situaciones de extrema vulnerabilidad y experimentan la precarización de sus condiciones de vida, algo que vimos tan patente en Iquique hace unos 10 días atrás. Este curso es coordinado por la académica Liliana Galdames, quien también es senadora universitaria, así que vamos a conversar con ella sobre esto, y le damos la bienvenida, muy bienvenida, muy buenas tardes, Liliana.
Muchas gracias, buenas tardes, Bárbara, y gracias por la invitación.
Uh-huh. Bueno, en el contexto actual, donde las políticas migratorias del gobierno de Chile han sido criticadas por distintos actores y especialistas en el tema, principalmente por su sesgo racista, surge esta segunda versión del curso Migraciones Contemporáneas y Construcción del Sujeto Migrante en Chile. Entonces, primero preguntarle ¿Cómo ve usted el hecho ocurrido puntualmente en Iquique, pero cómo esto es parte de un contexto mayor y cómo se relaciona con las acciones o tal vez inacciones de las autoridades respecto de la migración?
Bueno, muchas gracias y vamos a intentar explicar un poco la importancia del curso y cómo el conocimiento que nosotros estamos compartiendo en este curso creo que también permite entender o remirar fenómenos que están ocurriendo y que no son fenómenos accidentales o que respondan a circunstancias que uno no haya podido prever, que no haya podido anticipar. Yo diría que ahí en la explicación del curso se dice las personas migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de extrema vulnerabilidad. Y esto yo creo que es un concepto clave en esta idea de construcción de sujeto migrante. La trayectoria de una persona que se ve en la necesidad de migrar en estos tiempos, en esta sociedad contemporánea donde la migración obedece a múltiples razones, razones políticas, crisis política, pobreza, crisis climática, persecuciones de distinta naturaleza, hacen que las personas dejen sus países, sus territorios de origen. Y en ese desplazamiento, en ese tránsito, se arrastran grandes complejidades, como uno puede imaginar, ¿no? Complejidades afectivas, complejidades jurídicas, que es el campo que uno más ha estudiado, y que implican que esa persona ubicada en un territorio del cual no es nacional debe cumplir con una serie de requisitos para poder lograr que su estancia en ese país tenga de alguna manera un reconocimiento y una protección. Por eso se habla siempre que en materia migratoria, y voy a usar el lenguaje del derecho internacional más que el de la ley, se habla de migración documentada e indocumentada. Esta migración indocumentada es aquella que existe, donde la persona se encuentra en un país del cual no es nacional, pero esa sola existencia no le hace, por ese solo hecho, poder acceder o ser reconocido jurídicamente como titular de derechos. Y esto acarrea grandes, grandes complejidades, como uno se puede imaginar, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas tienen un problema de salud? ¿Qué pasa si quieren acceder al trabajo, si quieren acceder a la vivienda, si los niños, niñas y adolescentes tienen que escolarizarse? En ese sentido, existen dentro de los estados, esto es una cosa que ocurre en muchos estados, ¿no?, que existan condiciones que las personas deban cumplir para acceder a esa condición documentada que es la que les da una mayor protección jurídica, ¿no? Una mayor protección jurídica. Entonces, hay mucha complejidad. Además, la migración es un fenómeno sumamente complejo, sumamente complejo. Yo diría que es de los procesos más complejos que nos ha tocado estudiar. Y bueno, y en el caso de las personas que se vieron afectadas por estos actos ocurridos en Iquique, miren, solamente basta que nosotros miremos dónde estaban. En la calle. ¿Quiénes estaban en la calle? Familias enteras, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores. ¿Y qué significa habitar en la calle? ¿Qué significa habitar en una ciudad en medio de una plaza? Lo que eso, digamos, refleja es precisamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? Esta incapacidad de acceder a un estatuto de protección, y que está muy vinculado a este régimen, a esto que yo decía, a esta condición jurídica que también se dice en el proyecto, ¿no? Precaria, que implica el reconocimiento de su estancia en otro país de manera que le habilite para, a su vez, acceder al reconocimiento de derechos. Y entonces, claro, lo que se dice, y esto lo dice la literatura, ¿no?, es que en materia migratoria muchas veces son los mismos estados los que producen esas condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando una persona en estas condiciones, en estas circunstancias, en este contexto de pandemia, de crisis política en toda la región, ingresan al país a través de pasos no habilitados. Eso los deja en esta condición de vulnerabilidad, ¿no? De especial o probable o riesgo probable de que sus derechos fundamentales, sus derechos humanos sean afectados. Esto no implica que no sean titulares de derechos, si lo son, obviamente son titulares del derecho a la integridad personal, a la vida, ¿no? Y algunos otros derechos, pero todo ese estado de protección, que además debemos reconocer que nosotros estamos bajo un régimen jurídico de un estado subsidiario que interviene cuando, ¿no?, fallan los dispositivos de las personas para resolver o satisfacer sus necesidades y sus necesidades de cuidado y de protección. Entonces, ellos se encuentran en un tránsito complejo, en una situación jurídica compleja y aún más en un estado que tiene estas características más de más retraimiento en la protección de derechos. Y ya con esto termino, el tercer elemento de esta complejidad viene dado por el hecho de que evidentemente ese habitar en una ciudad, en una plaza, genera obviamente tensiones, dificultades y complejidades para quienes habitan todo ese espacio, no solamente personas migrantes. Ahí está el deber de actuación del Estado. Es decir, esas condiciones que se produjeron ahí, ¿no?, pudieron haber sido anticipadas, pudo preverse este habitar de esas personas. Esas personas no estaban ahí hace 2 días, llevaban mucho tiempo. Y sobre todo, y ya es la culminación de esta precariedad, de esta vulnerabilidad, este desalojo, es un desalojo, como he escuchado por ahí, de la calle a la calle, porque no existe un espacio de protección para que las personas puedan acceder a condiciones mínimas de dignidad como un techo, agua, servicios sanitarios y especialmente niños y niñas y adolescentes, escolarización.
Y sumado al tema del Estado subsidiario y esta desprotección que pueden sufrir en su vulnerabilidad, además las personas migrantes, especialmente indocumentadas, ¿cuál es su opinión respecto de también las políticas migratorias actuales?
Esto es otra cosa que vamos a ir examinando a lo largo del curso, ¿no? Cómo se han ido avanzando en las políticas migratorias. Y uno ve que no. Si vamos a referirnos, por ejemplo, vamos a referirnos a la última política migratoria, la que se ha llevado adelante en esta etapa, en el gobierno actual. Y esta política migratoria, mire lo que dice, de esto se empieza a plantear en 2018 ya. Una migración regular, segura y ordenada. Dígame usted si hoy día la migración es regular, segura y ordenada. Yo creo que nadie podría decir que hoy día tenemos, como se dijo en un primer momento, ordenada la casa. Y nadie podría decir que los flujos migratorios hoy día han disminuido. Es todo lo contrario. Y eso tiene una explicación, que cuando uno plantea las políticas migratorias desde el punto de vista del control de la frontera, ¿no?, del cierre de la frontera, es querer detener algo a través de una falsa premisa, la falsa premisa de que yo, controlando y cerrando la frontera, termino con los flujos migratorios. Y no más que comprobarlo, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estábamos en 2018 con políticas más restrictivas, con visas consulares con una política que estableció visas consulares para personas provenientes de Haití, una visa de responsabilidad democrática que ya hemos visto números que son Hombre, no dan cuenta de la crisis política que se vive en Venezuela. Y esta política del cierre y control de la frontera, ¿a dónde lleva principalmente? No a la disminución de los flujos migratorios, al ingreso de más personas en condición indocumentada, en condición irregular en los términos de la ley y, por tanto, en una situación de mayor vulnerabilidad, porque precisamente no están siendo protegidos, ¿no? Protegidas esas personas por esta condición y expuestas a situaciones como las que se vieron en Iquique. Yo me preguntaba cuando se planteaba que desde Iquique se iban como una solución a traer esas personas hacia Santiago o hacia otras ciudades, uno se pregunta, ¿a dónde? ¿A dónde vienen? ¿A qué lugar? ¿A otra plaza? ¿A otra calle? ¿O a dónde? ¿Dónde van a habitar esas personas? Entonces, todo esto se ha resuelto, el habitar de las personas migrantes se ha resuelto en el mundo, en el marco de lo privado. Y como se produce en el marco de lo privado, entonces, subalquileres, esto que se llama las camas calientes, una persona duerme en la noche, otra persona entra durante el día, hacinamiento, inseguridad, todos estos incendios vienen precisamente de espacios que no están dedicados, que no tienen las condiciones para la habitabilidad. Entonces, claro que hay una responsabilidad del Estado en esa producción de condiciones que han estado centradas en cómo controlar la frontera, pero que no se han preocupado del cómo viven las personas migrantes una vez que se encuentran en el país y sobre todo algo que también se ha estado llamando la atención en el último tiempo, sin políticas internacionales de cooperación, de alianza, de colaboración con los países de origen, con los países de tránsito para intentar generar condiciones que permitan no, también atender no solo el control de la frontera, que nosotros con la frontera que tenemos abierta prácticamente, es muy difícil que podamos resolverlo militarizando la frontera. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no tenemos? Políticas de alianzas, de cooperación, ¿no? Y de, también de solidaridad regional, que es una palabra tan olvidada en este país, ¿no? Solidaridad.
Bueno, en este contexto que nos ha ilustrado la profesora Liliana Galdames, que coordina este curso de Migraciones Contemporáneas, preguntarle cómo contribuye el conocimiento de estos temas a entender esta realidad, este sujeto migrante que ustedes han definido en el nombre del curso, y a entender este problema y a tener otra actitud frente a eso, ¿no? Porque, en Iquique se vio, bueno, esta, posterior al desalojo que se hizo por parte de Carabineros, esta marcha que decía Chile para los chilenos y que finalmente quemaron las pertenencias de las personas que estaban en la calle, migrantes, pero es... las personas que hicieron eso no se podría decir que fueran de un sector específico, ¿no? Sino más bien bastante transversal. Entonces, es transversal también la falta de entendimiento y comprensión de este problema, ¿no? ¿Cómo lo ve usted y cómo cree que puede aportar este curso en específico, pero también el conocimiento sobre estos temas a cambiar o a entender mejor este elemento, o sea, este fenómeno de la migración?
Sí, está buena la pregunta. Yo creo que el conocimiento siempre es un valor, conocer, comprender estos procesos, ¿no? Situar también a estas personas que están en movimiento, ¿no? La movilidad humana en un contexto más allá del pequeño espacio que ocupan en una plaza o con quien nos encontramos en una calle. Yo creo que implica entender también la sociedad contemporánea. Las sociedades contemporáneas son diversas, son interculturales. Aquí digo son, porque la diversidad, la movilidad humana y la globalización son procesos de transformación de las sociedades contemporáneas. Yo creo que partir reconociendo cómo se conforman las sociedades contemporáneas. Reconociendo también, creo yo, otra cuestión que es importante, que es esta idea de la otredad. Aquí estoy tomando prestados conceptos de mis colegas, de la profesora Tillú, por ejemplo, ¿no? Es ese otro, esa otra persona como un ser humano con este atributo de la dignidad humana y que implica también conocer o reconocer esas trayectorias de vida, ¿no? Y la forma en que se encuentran en el país, cuáles son los problemas, ¿no?, que les afectan y también cómo contribuyen a la conformación de lo que va a ser nuestra, de lo que está haciendo nuestra sociedad, ¿no? Hay hijos e hijas, niños, niñas, que ya de papás de Perú, ¿no?, de papás de Haití, de mamás de Haití, de Colombia, que ya tienen la nacionalidad chilena, que forman parte de esta comunidad. Entonces yo creo que el sentido del curso es comprender esas trayectorias, comprender cómo los dispositivos jurídicos, políticos, institucionales, interaccionales, van conformando una persona, un sujeto que uno podría decir muchas veces se encuentra en una situación, cuando decimos, hay varias palabras que podríamos usar, de precariedad, de vulnerabilidad, de subordinación en el sentido jurídico de la palabra, y es que no pueden acceder a un estatus de protección de sus derechos. O sea, los conocimientos yo creo que interpelan también nuestras comprensiones de los procesos. Y cuando uno puede comprender, acceder a conocimiento sobre, yo qué sé, lo que implica, ¿no?, la protección jurídica de los derechos de las personas migrantes. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando jurisprudencia en materia migratoria, para dar un dato. Uh-huh. Y esto lo comentamos en el curso. Y es por decir una cosa llamativa cuando hablamos de acceso a derechos, límite al acceso a derechos, que las personas migrantes en general, cuando recurren a la justicia, para lo único que recurren es para intentar frenar órdenes de expulsión, ¿no? Hasta ahí llega esta comprensión, ¿no?, de la frontera. Pero uno piensa, ¿y las personas migrantes no tienen problemas de salud, acceso a la educación, relaciones complejas con los y las empleadoras, ¿no? Entonces, pero no litigan en el ámbito, en otro ámbito que no sea defender o intentar frenar las expulsiones del territorio nacional. Sin embargo, no parece que recurran a la justicia para alegar la protección de derechos sociales. En muchos casos no lo son. Y existe también un temor, un miedo, ¿no?, una desconfianza de las instituciones que incluso les puedan exponer a inesperadamente, una salida inesperada, como sería, por ejemplo, una expulsión porque recurren a un tribunal, ¿no?, en las tardanzas, en la fila. Todo está. Yo estaba tratando, estoy escribiendo ahora sobre, por ejemplo, derecho a la salud, y he buscado el sistema hoy día de salud al que tienen derecho una persona migrante en Chile. Y no lo encuentro. No encuentro cómo sería yo, ¿qué digo? A ver, con los chilenos, ¿cómo están? ¿Dónde está su derecho a la salud? Bueno, me voy a la Constitución, abro el artículo, ¿no?, reviso el artículo 19, ¿no?, y a partir del artículo 19 digo, este es mi derecho a la salud, aquí está protegido, ¿no?, en el artículo, en el 19 número 9, listo. Y ahí está el contenido y alcance mi derecho y yo veré como litigo. Yo no encuentro una oficina que claramente defina cuáles son las condiciones de acceso a la salud para las personas migrantes. Y vaya que es complejo no poder acceder a condiciones de salud, a la protección de la salud, ¿no?, o a la protección de la seguridad social. Entonces, todos estos dispositivos, vamos tratando de examinarlos a través de esta mirada, además, que tiene otra gracia, diría yo, que es esta mirada interdisciplinar, sí, interdisciplinar, ¿no?, para comprender todas estas dimensiones que producen esta persona migrante. Uh-huh.
Bueno, esta es la segunda versión de este curso, que se comenzó ya entiendo, la semana pasada, pero están todos invitados a inscribirse, porque esto no tiene tampoco requisitos de inscripción, más que contar con un computador y una conexión a internet, pero el curso es completamente gratuito y todavía se pueden seguir inscribiendo. Esto, entiendo que el curso termina a fines de octubre.
Sí. No, todavía me parece que llegamos a, depende cuando uno lo tome, pero se termina en este año, en 2021.
Entonces, claro, estos son, bueno, son cuatro módulos de contenidos que se van a desarrollar en 5 semanas de trabajo completamente en línea. Así que, bueno, invitados a inscribirse y...
Hasta el 19 de octubre están abiertas las inscripciones.
Y el público a quien está dirigido es amplio, ¿no? No tiene...
Sí, desde estudiantes de secundaria, estudiantes, obviamente, nuestros estudiantes universitarios, universitarias, profesionales, personas de movimientos que interesados en conocer el fenómeno migratorio, sujetos migrantes, organizaciones promigrantes, organizaciones de la sociedad civil, de municipio. Toda persona interesada puede inscribirse en este curso. Y necesita esta conexión remota y es vía, lo vuelvo a repetir, remota, ¿no? No tiene actividad presencial. Y puede optar al final si cumple con todas las etapas y cada módulo ahí tiene algún proceso, ¿no?, de evaluación, puede optar a un certificado de haber aprobado el curso con la firma, en fin, de las autoridades de la universidad.
Sí. Y bueno, lo que comentaba la profesora Liliana, ella dirige un equipo multidisciplinario de profesionales y docentes que van a presentar los contenidos del curso, que van a hacer las clases. ¿Cuál es la importancia de esta transdisciplinariedad o interdisciplinariedad, no sé cuál es el concepto más adecuado, para enfrentar este tema complejo?
Bueno, este curso se construye en el marco de un proyecto anillo, un proyecto ANID, que se llama Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, la Ciudadanía Global y el Acceso a los Derechos para la No Discriminación. En este proyecto la directora es la profesora María Emilia Tillú y yo trabajo coordino la línea, digamos, que vemos encargada de jurídica, por así decir, derechos, ¿no? Y bueno, la importancia de un curso interdisciplinar, yo creo que el conocimiento nos lleva hoy día a concluir que los fenómenos complejos no pueden descubrir esa complejidad, ¿no? Esos contenidos, si no es a través de un diálogo interdisciplinar. Es decir, el fenómeno migratorio no se puede explicar solo desde lo político, solo desde lo jurídico, solo desde lo social. Hay distintos elementos que necesitamos, a los que necesitamos recurrir, descubrir, explorar, para producir este conocimiento que nos aproxime a una realidad que es sumamente compleja. Es sumamente compleja la migración, y yo creo que quizá, y yo esperaría que incluso los últimos hechos tan, tan tristes que hemos visto, que producen preocupación, alarma, vergüenza, en fin, pero que dejan ver también las contradicciones que se producen al interior de nuestra sociedad, esperaríamos nosotros que modestamente, a través de este curso, también podamos movilizar la formulación de enfoques distintos para abordar un fenómeno que, insisto, tiene mucha complejidad. Yo creo que todas las personas, esperaría yo que todas las personas, creo yo, sentimos solidaridad. Sé que hay algunas personas que están más preocupadas que otras, ¿no?, por esta transformación de la sociedad, pero yo creo que el conocimiento ayuda a comprender las razones, las consecuencias y también a pensar en las futuras generaciones. Esta sociedad nuestra es diversa, es plural, y eso implica un desafío para el que nos tenemos que preparar.
Bueno, muchas gracias, Liliana Galdames, senadora universitaria, coordinadora académica del curso U Abierta sobre Migraciones Contemporáneas y Construcción del Sujeto Migrante en Chile. La invitación es a poder inscribirse, averiguar sobre este curso que imparte U Abierta por segundo año consecutivo. En este tema que es tan complejo, tan importante también, ojalá hayan muchos inscritos, porque además este curso no tiene límite, puede abarcar mucha gente y los contenidos están disponibles, gratuitos y en línea. Así que muchas gracias, profesora.
Muchas gracias también por la invitación y por la conversación, y espero, les esperamos ahí en el curso, y por supuesto muy agradecida siempre de nuestra universidad comprometida y también poniendo todos sus recursos a disposición del conocimiento y de las personas y de la comprensión de estos fenómenos complejos. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, nosotros también nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.